empresas.
¿Qué leer?
Bien, y estamos en un nuevo ¿Qué leer? Con Gonzalo Palermo Marsiglia. ¿Cómo te va hoy a días cambiados, ¿no? Esta semana, ¿no?
Efectivamente, o sea, por los Oscar, que por suerte...
Amainaron.
Han parado, de momento ha terminado. Y volvemos a la columna de libros con dos títulos nacionales, que hacía un tiempo que no comentábamos. Los dos corresponden a la misma editorial, Estuario. Uno es una colección de cuentos y el otro es una novela. Bastante breve, pero novela al fin. Empezamos por los cuentos, si les parece. El libro se llama Cuadernos de Ficción Balnearios. Son 11 escritores y 11 ilustradores. En realidad viene en formato de libro, pero también tiene mucho de revista, porque no es la primera vez que Estuario apela a este formato. Las anteriores fueron sobre fútbol, hechos sobrenaturales, aventura, erótica incluso, literatura de género negro, policial. O sea, son cuadernos de ficción breve, que junta una serie de autores y una serie de cuentos, unidos bajo un ítem, un mismo tema. En este caso, como lo dice el título, son los balnearios. Ahora, este eje temático puede ser bien un punto de partida como un punto de llegada. Y tiene, podemos decir, dos sentidos contrapuestos. Por un lado, podemos decir que encausa o redirige lo que es la ficción, la constriñe, digamos, la mete en un envase. En este caso, ok, sí. Balnearios. Ajá. Ahora, al mismo tiempo, también habilita y dispara una serie de escrituras y de lecturas posibles en torno al mismo tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos sean sobre balnearios no quiere decir necesariamente que todas las muestras que tenemos en el libro sean iguales. Por el contrario, son muy diferentes. Y ahí está una de las cosas más interesantes de este libro, de este volumen. Son 11 tomas sobre, partiendo de la palabra balneario. Eso no quiere decir que todos tengan que...
Ah, mirá.
O sea, obviamente muchos
van a transcurrir en balnearios, claro. Específicamente dicho, pero no necesariamente.
Y no necesariamente en el lugar común de lo que conocemos como balneario. Ajá. Eso para empezar. Y esto me llevó a una cita que voy a citar a Alicia Torres, una conocida crítica literaria, que escribió en Brecha hace poco, cuando se editó este libro. Y recordó que Benedetti en los años 60 se había referido de manera, digamos, peyorativa a la literatura de balneario. Como, digamos, en ese momento él decía que era protagonizada por personajes burgueses, que estaba, digamos, descolocada en función de lo que era el entorno social de la época.
Quería referirse más bien a una literatura más banal, más de bestseller.
Supongo yo que sí.
Quiero creer.
Supongo yo que sí. Ahora, lo que Torres rescata, y me parece que es clave, es que este libro, o podemos decir que este libro viene a demostrar que aquella suerte de categorización de Benedetti no es la única posible cuando uno habla de literatura de balneario. Claro. El balneario pueden pasar muchas otras cosas y la literatura no necesariamente está en función del lugar en el que ocurre. Uh-huh. Y esto es algo importante. El libro puede funcionar incluso para desmentir, de hecho, esto de plano. ¿Por qué? Porque tenemos varios autores que ya conocemos y otros que no conocemos. Es decir, el libro mezcla escritores que están por su primer o segundo libro y escritores que han recibido premios, o escritores que tienen un recorrido bastante largo. Por ejemplo, yo voy a mencionar algunos cuentos, pero esto no quiere decir que sean necesariamente los mejores, sino son los que me permiten a mí dar una muestra de por dónde puede ir el libro. El olor de las hormigas es de Agustín Acevedo Canopa. Canopa lo conocemos por Eucaliptus, por ejemplo, que es una colección premiada de cuentos. Es un escritor relativamente joven, en el eje de los 30. Acá, él me faltó decir que cada cuento está ilustrado por un ilustrador. En el de Canopa está ilustrado por Rodríguez Juele. Y es básicamente el recuerdo de relaciones fallidas con el balneario, en este caso Playa Verde. Balneario real, también puede haber balnearios inventados. Claro. Como lugar situacional, digamos. Carolina Sinovich escribe, uno llama Mijail. Carolina Sinovich ganó hace 3 ediciones el premio de Gutenberg a narrativa joven. Es una escritora extremadamente joven, que en ese caso lo ganó por una novela. Y acá escribe este cuento Mijail, que también atenta con buen pulso contra esta idea del balneario como lugar de sol y playa, para llevarlo más a una cosa de no solo lluvia, sino lluvia también, podemos decir, metafóricamente. Uh-huh. Lo último que me contaste es un cuento de Leonardo Delgado. Lo conocemos mucho, Leonardo Delgado. Es un escritor bastante bastante establecido, si se puede usar esa palabra, en la literatura nacional, y va acompañado de una ilustración de Matías Vergara, que es, podemos decir, uno de los top ilustradores que hay en Uruguay, que también está trabajando incluso para el exterior hace tiempo y de gran manera. Este cuento, en este caso, también mezcla lo que es el sueño y la vigilia. Por eso te decía que el balneario sirve a veces simplemente como, digamos, caja de resonancia para otras cosas. Cuesta Blanca es otro que yo rescato, que es de Diego Recoba. Yo a Diego Recoba lo conocía sinceramente más por la parte periodística, como periodista o reseñista en La Diaria. Uh-huh. Acá va acompañado con una ilustración de Guillermo Hans y adopta la forma del diario, que es una forma bastante conocida en la literatura, el diario, pero no, incluso, bueno, Onetti lo ha usado, por poner ejemplos célebres, pero en este caso lo hace de una manera particular, lo divide en quincenas. Ajá. Y a mí me hizo acordar porque es cierto, la quincena es una palabra muy de verano y de balneario, ¿no? El tiempo en el verano parece medirse en
quincenas.
En quincenas y no tanto en días, y esto es una idea muy literaria, la idea de que el tiempo, y en esto voy a englobar a todos, en el verano o en los balnearios o cuando uno está fuera de una ciudad, el tiempo es muy relativo o se mide más que cronológicamente por los momentos que pasan o lo que no pasa.
Claro.
Que creo que por ahí podemos encontrar un eje temático en todos, que es cosas que pasaron, y en general hay mucha cosa de recuerdo. Pareciera que la consigna balneario, yo no sé cómo lo trabajaron, capaz que los escritores algunos ya lo tenían escrito y capaz que otros lo hicieron en función del título de este libro. Pareciera que siempre parece remitir muchas veces a algo que pasó y a esta expansión o contracción del tiempo, el recuerdo, etcétera. O sea que por ese lado nos saca, o por lo menos a mí como lector, de la idea que uno tiene establecida como de la literatura de balneario que decía Benedetti. Están Hugo Fontana y Espinosa también, Gustavo Espinosa, que son ya escritores más que reconocidos, sí, sobre los que no hay que agregar mucha cosa. Y entonces el libro sirve como muestra para escritores nuevos y escritores que ya conocemos en un trazo breve. Hay otro título nuevo que nos hizo llegar la gente de Estuario, que está con mucha actividad y felizmente, porque es una editorial que suele apostar por la literatura, yo te diría, por encima de la posibilidad de las ventas, que es un proyecto, yo no tengo mucho conocimiento del mercado editorial, pero es un proyecto arriesgado, sobre todo en Uruguay, en el 2018. Álvaro Ojeda, que me dicen que es gran escucha de Rompecabezas.
Mirá.
O sea que, bueno.
Bueno, bien.
Bien, sí. Congoja se llama el título, una muy linda tapa,
sí, está
como
muy
nos tiene acostumbrado las ediciones chicas de narrativa de Estuario. ¿De qué va Congoja? El título puede, al igual que en balnearios, puede remitirnos a algo en particular, ¿no? Esa sensación de qué es la congoja, ¿no? Podemos definirlo en una cosa como de asfixia, de malestar. Uh-huh. Sin embargo, si bien la novela puede llegar a transmitir este malestar, esta angustia, la congoja a la que remite el título, no es un libro o una novela necesariamente triste. O sea, básicamente es un personaje solitario que, en este caso, recorre Montevideo. Vamos a ver postales de Montevideo bastante sueltas y recuerda. Recuerda mucho relaciones, etcétera. Tiene una relación, un vínculo particular con la mujer, con las mujeres. Porque por un lado es un asiduo consumidor de pornografía nuestro personaje. Pero al mismo tiempo tiene cierta idealización en la cabeza de mujeres del pasado. Entonces da este doble vínculo con la, lo que podríamos decir, la mujer como objeto, como se ha tildado la pornografía, sí, de ser como el representante de eso, y la mujer como idea, como cosa, espacio perdido, ¿no? Que ya en la literatura se ha recurrido a la literatura en ese tema muchas veces. Es un personaje ambiguo, en la línea de estos, podríamos decir, la conjura de los necios, de aquel personaje que era como un personaje desagradable, pero por momentos es un personaje que uno simpatiza,
claro,
porque el hombre, el ser humano, es esas dos cosas al mismo tiempo.
Es verdad.
¿No? Entonces, cuando una literatura interroga de esa forma, a veces hay gente que tiene rechazo por ciertos libros, ¿no? Porque nos muestran una parte de lo nuestro.
Sí, claro, que uno no quiere ver.
Que uno no quiere ver. Esta ambigüedad yo la rescato como una cosa siempre positiva, al margen de que después el libro como algo en todo pueda funcionar en la trama, etcétera. Cuando un personaje está construido así, siempre suele ser atractivo. Eso no quiere decir que el libro en general sea siempre bueno, porque el personaje lo es. O sea que tenemos un personaje que es más bien el eje. Acá tenemos otro libro que no es, si bien es una novela, no se centra tanto en lo que es una trama definida, si no estamos ante una literatura de género, digamos, sino ante una literatura de personaje. Me refiero a Congoja, de Álvaro Ojeda, que es el nuevo lanzamiento de Estuario.
Bien.
Y el anterior que mencionaba, para ir cerrando y que quede el título, es Balnearios, un cuaderno de ficción. Son 11 escritores y 11 ilustradores.
Muy bien, fantástico. Nos reencontramos la próxima semana, Gonzalito. Gracias.
Gracias a ustedes.
Rompecabezas.
Lo que está pasando